Ser podcast.
Son las 6 y 7, las 5 y 7 en Canarias. Estamos en tiempo de la ventana de los libros. De hecho, está aquí nuestra prescriptora Marina San Martín. Marina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está también el profesor de la Escuela de Escritores, Alejandro Marcos, hola.
Buenas tardes.
Emma Vallespinos, hola.
Hola.
Estamos Iñaki y yo. Se queda también Jesús Gallego. Jesús, ¿cómo estás?
Hola, Marta. ¿Qué tal?
Porque estamos viendo ya al rey recibiendo a los jugadores y diciendo unas palabras. Vamos a escucharle.
Una odisea. El camino ha sido largo y no solo en esta fase o el tramo final, también tan largo con 48 equipos. Ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido. Regresáis algo magullados y cansados. Habéis encajado alguna crítica, ya esfumadas. ¿Pero qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa? Le habéis sabido meter vuestra garra, vuestro aguante y audacia, y siempre con el aval de vuestra técnica, el control y dominio del campo, combinando cabeza y corazón. Armándoos de paciencia sin desesperaros, y siendo fieles a vuestro estilo y sistema tan característicos. Habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos, y además habéis ganado con gallardía. Lleváis ya para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España. Pero sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español. Ya no es algo tan singular o único, pero siempre es extraordinario. Aparte de otros títulos importantes, no pocos. 16 años después, algunos seréis apenas bebés, España vuelve a ser, gracias a vosotros, campeona del mundo de fútbol. Y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo 2026 y 2023. No lo olvidemos. Cuando juega nuestra selección, jugamos todos. ¿Recordáis? La lista de todo un país. Pues ahora, cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España. Ha sido un privilegio y un disfrute para nosotros, para los cuatro, veros jugar la final y poder celebrar con vosotros ese momento de alzar la copa y este de daros la bienvenida a casa, con unas inmensas gracias de toda España. Os queda por delante mucha celebración, a pesar del cansancio, pero lo vais a disfrutar. Aprovechad y quedaros con cada segundo, cada mirada y cada sonrisa, cántico o lágrima, con cada aplauso y tantos besos y abrazos que vais a recibir hoy y durante tanto tiempo. Os lo habéis ganado. Enhorabuena.
Las palabras del rey Felipe VI a los jugadores, a los campeones del mundo. Gallego decía una cosa que merece la pena rescatar. Es que yo creo que somos el único país cuyas selecciones masculina y femenina son los mejores del mundo.
Son las vigentes campeonas del mundo, porque hace 3 años fuimos campeones del mundo en el Mundial femenino y ahora en el masculino. Antes de este discurso, que se ha producido en los jardines del Palacio de la Zarzuela, ha habido una foto en las escaleras habituales donde se toman esas fotografías con la Copa del Mundo. Y el presidente de la Federación Española, Rafael Luzán, ha entregado 4 camisetas a la familia real, ya con la segunda estrella bordada en el escudo. Está también la ministra de Cultura y Deportes, el secretario de Estado para el Deporte y la delegación completa de la selección española, los jugadores, los técnicos, los utilleros, los médicos, los cocineros, todos los ayudantes que han integrado la expedición del Mundial están ahora ahí en los jardines recibiendo el aplauso de todos los presentes. Están con el rey y vamos a ver si toma la palabra también el capitán o el entrenador de la selección española.
Sí. El rey se acerca a hablar con los jugadores.
Está hablando con Rodrigo Hernández, el capitán, el que llevaba la copa. Está también Mikel Merino, Eric García, los jugadores que van con el traje oficial, chaqueta oscura, una camisa azul, no llevan corbata, van informal, pero me parece que van a pasar bastante calor en la Rúa, que por cierto, anuncio, vamos a contar en directo desde que empiece el trayecto. Una vez que terminen en el Palacio de la Zarzuela, van a ir al Palacio de la Moncloa. Había discrepancias de horarios para ver cuándo llegaba el presidente del gobierno. Una vez que termine la visita al Palacio de la Moncloa y la estancia con Pedro Sánchez, cogerán el autobús descapotable e irán desde ahí hasta Cibeles, en un recorrido por Madrid que vamos a contar en un especial de la cadena Ser en Directo.
Y esto va a seguir siendo así el resto de la tarde. En cuanto den un paso más los jugadores, vamos a contar lo que están haciendo y mientras vamos a seguir con lo nuestro, que es hablando de libros. Y quería saludar a nuestro poeta de La Ventana y también futbolero mayor, Benjamín Prado. Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta?
¿Dónde te pillamos y dónde viste la final?
Pues los dos sitios son el mismo, en Rota, en mi apartamentito, en una plaza de la urbanización con muchísimos vecinos y vecinas, muchísimas y niñas y niños que montaron una algarabía tremenda, todos con su camisetita, llevaron hasta bengalas que soltaban un humo con los colores de la bandera de España. Y todo muy bonito. La transversalidad solo existe en el fútbol, pero cuando existe en el fútbol es muy bonita de ver, ¿no?
Cuando, para un autor de ficción, ¿son inspiradoras las noches como las de ayer?
Ah, creía que ibas a decir las palabras del rey, ¿no?
También, oye, cada uno coge la inspiración donde puede.
Me han hecho gracia dos cosas. Una, ver que por una vez en la vida la expresión meter la garra era positiva. Y otra, hombre, las piñas las que dieron los argentinos, ¿no? Y los uruguayos, que no tenían tanto interés por las tibias ajenas desde viven, ¿no? Una cosa verdaderamente tremenda, ¿no? Parece mentira que el país que le ha dado al mundo a Di Stéfano, a Maradona y al propio Messi esté representado por esa banda de impresentables que jugaron ayer. Y por responder a lo que me dices, yo creo que el fútbol y el deporte en general son muy inspiradores, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, una de las claves de la generación del 27, que el año que viene celebraremos el centenario, está en el deporte, ¿no? Las instituciones libres de enseñanza y las autoridades republicanas pensaron que el deporte, la mente sana y el cuerpo sano eran fundamentales también para los intelectuales, y muchas, por ejemplo, de las poetas del 27, Concha Méndez, Josefina de la Torre, todas estas practicaban el lanzamiento de jabalina, de disco, eran atletas, alpinistas, así que sí, el deporte y la poesía se parecen mucho. Hay mucho trepa también en la literatura.
¿Y una novela sobre la final de anoche tendría un único protagonista o sería una historia coral?
Bueno, yo creo que la historia es absolutamente coral. Lo más bonito que va a pasar ahora, bueno, antes mencionaba a Di Stéfano, ¿no? Y la famosa frase de Di Stéfano, ¿no? Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Creo que se ha demostrado claramente en este Mundial. Pero lo más bonito de la celebración va a ser la famosa Rúa, que además es una palabra preciosa. Suena a Rosalía de Castro todo el rato, ¿no?
Es verdad.
Bueno, porque se van a enfrentar a una marea humana y creo que en el agua de esa marea es donde flotan los futbolistas, que cuando van a jugar saben perfectamente que ayer de cada 10 personas, 8.5 estaban viendo el fútbol, ¿no? Y la otra media debe ser que ha tenido un accidente o algo así, ¿no?
La media, no sé. Yo me gustaría muchísimo saber.
Me hace mucha gracia.
En el 85%.
Esa persona, claro, persona y media que no estaba viendo el fútbol, que nos llame al 900-100-800, por
mitad,
favor.
Dejémoslo en la oscuridad, que hacía con la otra mitad, ¿no?
Mira, espera, pero... que tenemos aquí una Alejandro.
Tenemos a un señor aquí con unas antenas y que ha dejado una nave ahí al lado. Cuéntanos.
¿Tú no viste la final?
No vi la final. No,
¿pero porque no pudiste, porque no quisiste, porque no, te negaste?
No soy futbolero. Aparte, estos partidos siempre me ponen muy nervioso porque son los que más se veían en mi casa cuando éramos pequeños. No lo veo nunca. Entonces, verlo ayer me parecía como ponerme nervioso sin ningún tipo de necesidad. Y yo me metí en la cama a leer y dije, hasta que no escuches a la gente gritar en la calle, no te duermas porque te van a despertar cuando gane. Y efectivamente, ya cuando escuché los gritos y tal, cerré el libro y dije, bueno, pues ya está, hemos ganado, me voy a la cama a dormir. Pero no lo vi, me estuve leyendo.
No, pero claro, la pregunta es, ¿quién estaba viendo la tele? ¿Qué estaba viendo si no
claro,
era el Mundial?
Eso sí que no lo sé, no tengo ni idea.
Pero tú sabes que el fútbol de ayer era un fútbol para los que no ven el fútbol. Te voy a contar un caso extremo, ¿no? Estaba muy preocupado por el partido Suarma, el cantante de Elefantes, con el que yo estaba haciendo una cosa el día antes, ¿no? En Alcalá la Real. Y entonces estaba muy preocupado un tipo que una vez, después de un concierto, vino una gente muy fan suya a cenar con el grupo, ¿no? Y se le sentó al lado un señor al que Suarma le preguntó, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y otro dijo, no, yo juego al fútbol. Dijo, ya, pero ¿qué decir, ¿en qué trabajas? Dice, no, soy Carles Puyol, el capitán del Barça. A este tipo le interesaba ya el fútbol también. Imagínate hasta qué niveles llegamos de interés, ¿no?
Bueno, Benja, pues nada, muchísimas gracias y disfruta, Rota.
Hombre, Rota, si no la disfrutas es que te pasa algo en general.
Ve haciendo
general,
las camas que salimos para allá.
Venga, bien recibido seréis, ya lo sabéis.
Venga, un beso. Vamos a abrir formalmente la ventana de los libros.
La ventana de los libros con Marina San Martín.
Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily.
Marina, ¿tú sentías cuando ha dicho Benjamín, el partido de anoche es un partido para los no futboleros?
Efectivamente, porque yo soy cero futbolera. Jamás me hubiera imaginado hace 30 años que iba a estar un día en la radio y más en la SER hablando de fútbol. Y hoy solo me apetece estar en la SER hablando de fútbol. He visto todos los partidos del Mundial.
Toma.
Y además hay otra cosa que
de España.
De España, sí, pero bueno, es verdad, del Mundial. Me vengo arriba con mucha facilidad porque estoy eufórica con este tema. Pero no, estoy muy de acuerdo con una cosa que decía Benjamín, que es lo transversal que es un evento de estas características, ¿no? Y sobre todo cuando se ve que se puede ganar. Porque yo ayer estaba viendo
claro,
el partido...
Eso favorece,
efectivamente,
la
estaba viendo el partido en casa de una muy buena amiga, con amigos, con su hijo, pero a la vez mi madre de 70 y pico años estaba mandando vídeos de WhatsApp comentando el partido que poníamos en voz alta. Mis sobrinos, que el más mayor tiene 8 años, estaban viendo el partido con sus padres y sus amigos pequeños y todos estábamos en lo mismo, ¿no?
Es verdad, sí, eso es bonito. Sí. Eso es bonito. Emma, ¿en tu caso?
Pues también sufriendo un montón. O sea, yo creo que lo de ayer no hacía falta ir al gimnasio en una semana, ¿no? Todos hemos quemado... todo lo quemable, pero sí, sufriendo y disfrutando al final.
Escribe hoy la periodista argentina Leila Guerriero una columna en El País titulada Fanáticos intermitentes, en la que se define como esa clase de persona que se desentiende de fútbol durante 4 años hasta que llega al Mundial y se convierte en una hooligan de tono bajo. Leila Guerriero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Y cómo están los ánimos por Buenos Aires?
Bueno, yo estoy bien, pero los ánimos, parece un día bastante bastante normal aquí, pero fue muy impresionante ayer cuando terminó el partido, el silencio absoluto que se apoderó de la ciudad. Parecía que, no sé, todas las bubucelas y los gritos de euforia y de ánimo habían sucedido hacía un mes. Realmente cayó un... como para usar el lugar como un manto de silencio, no se escuchaba absolutamente nada, por lo menos en los barrios, ¿no? La gente fue al obelisco a festejar, creo que hay una sensación como de mucho agradecimiento con la selección, de la gente en general, como sin reproches, más allá de que empiezan a salir algunas críticas, ¿no? Críticas y autocríticas acerca de lo que pasó ayer. Pero en general es un día normal, podría decir.
¿Qué tienen los mundiales? ¿Por qué nos convierten en fanáticos intermitentes o fanáticas intermitentes?
Mira, no lo sé. Justamente estaba intercambiando algunos mensajes con un amigo que me escribió por el artículo este que mencionaron ustedes. Yo creo que el artículo dice un poco una especie de aventura, una teoría, que es que yo creo que a mí el Mundial me conecta con cierta cosa de la infancia, porque realmente estoy como, decían ustedes recién, soy una persona que solo mira... fútbol cada 4 años y solo miro los partidos de la selección argentina. Si la selección argentina deja el Mundial o queda por el camino, se acabó mi interés en el Mundial. Y creo que tiene que ver con el hecho de que el primer mundial que yo conocí, que fue un mundial espantoso, oscuro, el de 1978, porque transcurrió aquí en la Argentina durante la dictadura, tuvo lugar cuando yo tenía 9 años. Y cuando uno tiene 9 años, todo ese horror que se colaba de todas maneras, ¿no?, de la dictadura, los desaparecidos, etcétera, estaba un poco en el segundo plano para una nena de 9 años, y el mundial era como una ocasión extrañísima. Digo, yo entendí que los mundiales existían con ese mundial, y ver todo ese fervor un poco retorcido también de la gente, ¿no? Porque retorcido, porque mientras acá se festejaba todo eso, estaban desapareciendo y matando gente por todas partes. Fue toda una sorpresa, y de alguna manera supongo que cada mundial me conecta con esa sensación que sentía en aquel momento de que algo realmente extraordinario, iba a suceder después de cada partido que la selección ganara. Después, como sabemos, la euforia dura un rato y no pasa nada, y la vida de ninguno de nosotros cambia por eso, pero es como si uno sintiera que ganan ellos y todos ganamos algo, un poco, aunque después eso no sea así.
Y Leila, mundiales como estos que acabaron anoche, ¿no te despiertan a veces las ganas de pasar de ser una fanática intermitente a una fanática a tiempo completo?
No, la verdad es que a mí me parece que cuantas más cosas a uno le gusten en la vida es mejor, porque tenés más posibilidades de disfrutarlas, ¿no? Si te gusta el fútbol y además te gusta la ópera y además te gusta el teatro y el cine y los libros, qué sé yo, no sé, y salir a pasear en bote es sensacional, pero no me sale. Te juro, he hecho esfuerzos, ¿eh?, de mirar un partido clásico River Boca y nada, me quedo fría. Es como si estuviera escuchando música de ascensor, con todo el respeto por lo que
somos. Qué gran comparación, gracias.
Es muy, es que el músico. Es que escribías en tu columna que hace unas semanas, cuando le hablaste a Martín Caparrós de este desinterés futbolístico intermitente, ¿no?, te pregunto, ¿pero tú qué ves cuando ves los partidos? Y tú decías, es una pregunta extraordinaria porque, claro, ¿qué entiendo de algo que no entiendo, ¿no? Es como si leyera o pretendiera leer en un idioma que ignoro. Recuerdo que le dije que era parecido al placer que se siente cuando un libro está por encima de nuestras posibilidades de comprensión, pero que se nos revela intuitivamente como un libro fantástico. Ver el fútbol sin ser una, no una forofa, sino una entendida, ¿no? ¿Es lo más parecido a leer en un idioma desconocido?
Bueno, yo creo que sí. Yo puedo percibir, puedo percibir algo que está muy bien hecho y que supera la media cuando miro fútbol. Supongo que tiene que ver con, por ejemplo, si fuera a ver un gran ballet lleno de estrellas increíbles, me daría cuenta de que estoy viendo un espectáculo superior, aunque vea ballet una vez cada 5 años. Me parece que hay algo que se percibe que tiene que ver con, bueno, con cierta fluidez, ¿no? Con, no sé, ves a algunos jugadores como circulan con la pelota, como dan unos giros increíbles y cómo hacen unos pases increíbles, y percibís la tremenda dificultad que hay en eso. Yo de eso sí me doy cuenta, digamos, ¿no? Pero después leer el cada parte del encuentro en sí se me dificulta muchísimo. Tengo como una visión global, como decía en el artículo, puedo darme cuenta si están lentos, si están desorganizados, si lo están haciendo muy bien, si ganaron a pesar de que jugaron horrible.
Sí, no, es que me he sentido tan identificada, Leila.
De todas maneras, eso es porque no eres española, porque en España todos somos entrenadores y sabemos muchísimo. Lo que pasa es que...
No. Yo entendía perfectamente
acá
lo que
también,
decía Leila.
Acá.
Sí, pero también pasa una cosa que yo creo que diferencia el deporte de los libros, y a mí me gustaría que no fuera así. No sé si Leila estará de acuerdo. Y es que el deporte facilita mucho que hablemos de él. O sea, nadie se siente excluido. A poco que te metas en el grupo, yo por ejemplo no tengo ni idea de fútbol, a poco que participes y lo veas con alguien, te atreves a decir cosas y te implicas. Con los libros eso no siempre pasa. Yo creo que hay mucha gente que siente que los libros lo miran por encima del hombro.
Sí, bueno, puede ser, porque los libros también están rodeados de algo que es algunos libros, ¿no? O algún tipo de lectura. Rodeados de una idea que yo encuentro un poquito elitista, ¿no? Que es como si leer libros nos hiciera... como que el libro está muy, muy, muy asociado a la cultura, así como si uno lee libros es culto, ¿no? Entonces yo conozco mucha gente que sabe mucho, muchísimo de, no sé, de música clásica o de estas, de estos consumos, digamos, un poco más elitistas, y no lee, y es gente culta de todas maneras. Creo que el deporte, bueno, claramente, ¿no? El fútbol es una cosa muchísimo más popular. Ahora, lo que a mí no me sucede y no me atrevería jamás, y en parte tiene que ver con el hecho de que yo miro los partidos sola o con mi pareja, es hacer ningún tipo de comentario de entendida. Porque no, realmente no. Yo lo miro con mi pareja y él sí sabe ver y dice, eso no fue gol, lo van a anular, o no, porque cobro esa falta si fue a la pelota, no sé, yo no me doy cuenta de nada, para mí todo el mundo corre para cualquier lado, cuando dicen que la formación es 4-4-8-18, no sé, para mí, es, chicos, vayan ahí, hagan lo que puedan, paten todos para todos lados.
Tú sabes que tu pareja...
Que no, que eso sería una desorganización total, y digo, bueno, pero qué mal, o sea, si sería mejor dejar que cada uno hiciera lo que quisiera.
Sabes que tu pareja está en este momento hablando por otra emisora diciendo, yo no tengo ni idea de lo que es un prólogo, ni lo que es un personaje, ni de lo que es nada, yo todo me parece una locura en los libros. En fin, cada uno entiende
sí,
de lo que
sí,
entiende.
No, lo bueno de él es que entiende las dos cosas, digamos, vaya, pero realmente de fútbol no.
Leila Guerriero, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
No, por favor, gracias a ustedes y por hacerme reír un rato.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora.
Enseguida vamos a saludar a nuestros microrelatistas de esta semana, que aunque estamos con un ojo ahí puesto en la selección y a ver si salen de Zarzuela y van hacia Moncloa los jugadores y demás, y lo contaremos, tenemos que saludar a los primeros finalistas semanales de nuestros microrelatistas de verano. Alejandro, hemos recibido 143 relatos.
Sí, estamos muy contentos.
Que para estar a que 20 de julio está fenomenal.
Sí, que la gente siga con ganas de escribir a estas alturas me fascina. La verdad que muy, muy, muy contentos con la aceptación.
Venga, pues vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.